Presidenta.
No.
Country, nosotros tenemos el distrito vecinal, para nosotros el country.
Muy bien.
Se está trabajando y mucho allí. Ahora, la saludo a la presidenta del Consejo Deliberante, a Karina Álvarez. Con Karina podemos hablar de... Primero saludarla, agradecerle su tiempo para venir a charlar un ratito con nosotros. Pero con Karina tenemos muchos temas en común. Obviamente tiene que ver con la presidencia de la Academia Pilmatún y, por otro lado, la presidenta del Consejo Deliberante, que ayer formamos parte, en vivo y en directo, a través de la radio, de un acto realmente interesantísimo y emotivo, Karina.
Sí, exactamente. Bueno, primero, buenos días a todos. Buenos días acá al piso. Gracias, como siempre, de recibirme como si estuviera en mi casa. Y es así, ayer vivimos una... Bueno, primero que tenemos muchos temas en común para hablar también. Y es así, ayer vimos un día muy importante para la comunidad cipoleña, muy importante para la parte legislativa, el Consejo Legislativo y el Ejecutivo también, ¿no?
Para un vecino que por ahí no toma magnitud de por qué la importancia, ¿por qué sería?
Y justamente, ayer le tomamos juramento a un nuevo concejal, hay un recambio en el Consejo Deliberante y nosotros los concejales hemos sido elegidos por el pueblo y somos quienes representamos la voz de ellos dentro del legislativo para los proyectos del vecino o proyectos del ejecutivo o los proyectos que ingresen al Consejo Deliberante. Entonces, somos su referente, su voz dentro de la parte institucional, dentro de un organismo, dentro de la estructura política, por decirlo, de la ciudad. Y a veces es muy importante que esa voz esté representada por distintas miradas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos un consejo que tiene distintas miradas, pero con una característica que, bueno, yo lo dije ayer en una reunión que cuando me hicieron ustedes mismos una nota y una reunión después que tuvimos los concejales, donde cuando, ¿qué aspirás para este año en curso, para este 2026? Y bueno, aspiramos de que esas voces que sean diferentes o con miradas distintas sean enriquecedoras y que lleven dentro un ámbito de respeto al consenso, que no siempre tiene que ser unánime, pero que se pueda hacer un debate sano, un debate constructivo. Y para mí a veces creo, estoy convencida de esto, que las miradas diferentes enriquecen, las posturas diferentes enriquecen. Y si después de todo eso logramos un consenso unánime, qué mejor, ¿no? Y si no es unánime, es muy valioso también porque cada uno pudo defender y sostener su postura, aunque a veces no seas mayoría. Y es lo que aspiramos para este Consejo del 2026, un crecimiento, un poder integrarnos. La persona nueva que entra obviamente va a venir con su impronta también y va a ser esto el primer mes, al menos al principio, de adaptación, de cómo
consensuar.
De consensuar, pero aparte también esto, porque cada uno ya tiene su personalidad, claro. Ya nos conocemos, tenemos un lindo equipo de trabajo y aunque no lo crean o que cueste, dentro del Consejo se respira un lindo clima, un lindo ambiente. Las chicas, las secretarias hacen también mucho que eso sea ameno porque son las que están diariamente y bueno, creemos que es lo que la gente quiere, ¿no? Yo siempre me pongo del lado de ciudadana y uno ve sus referentes políticos, ve lo que pasa en la política a nivel provincial, municipal, nacional, y uno no quiere ya más las peleas, las discusiones, porque eso cansa, no construye, uno siempre dice es más de lo mismo. Entonces empezamos desde nosotros a tener que mostrar esa madurez y que estamos en un lugar privilegiado, pero con mucha responsabilidad, y que esa responsabilidad la tenemos que cumplir, la tenemos que demostrar. No estamos ahí porque sí, y nuestra responsabilidad es diaria con la persona que nos votó y la que no nos votó también, porque la que no nos votó también
se debe a una comunidad,
exactamente,
en su totalidad, haya votado o no.
Exacto. Entonces ayer, para Héctor, que viene en una lista que no es partidario, ustedes saben que la oposición ganó por una alianza, y bueno, ellos tienen un gran trabajo ahora también. Un doble desafío porque se tienen que volver a constituir como bloque. La concejal que renunció, María José Manonelles, era la presidenta de bloque y presidía comisiones también. Entonces es como que ahora hay que barajar y dar de nuevo. Y bueno, el primer desafío lo tienen ellos como bloque de que puedan elegir en un buen ámbito quién va a presidir el bloque, quién va a tener las nuevas comisiones y obviamente después tiene que ser aprobado un labor parlamentaria y en sesión. Pero bueno, yo creo que vamos por un buen camino porque hasta ahora se ha demostrado, nosotros tuvimos charlas previas a extra protocolares, por decirlo. Primero tuvo una charla conmigo Héctor, después con el intendente, después con todo el grupo de concejales. Le mostramos el funcionamiento del consejo, se le entregó de antemano una carta orgánica y el reglamento interno. Bueno, todo lo que conlleva el funcionamiento inicial, él ya lo tiene. Y ha sido muy bien recepcionado, una persona muy respetuosa. Y bueno, ayer se demostró porque hubo mucho afecto también en el acto de jura, que si bien es un acto protocolar muy cortito, pero es muy importante, se lo proclama, se le entrega su diploma, oficialmente ya es concejal de la ciudad de Cipolletti, y bueno, no solo la familia, sino la gente que lo acompaña políticamente, parte del gabinete municipal, muchos vecinos, que a mí me sorprendió también que había muchos vecinos, bueno, todos ustedes, los medios de comunicación, que sin ustedes no, esto no sería fácil, no sería posible. Así que creo que...
Y marcaron también alumnos de él. ¿Alumnos?
Claro, porque viene de la rama de la educación.
Exacto, él era, bueno...
Profesor.
Fue profesor de todas las secretarias que están en el Consejo Liberal.
Claro.
Que ayer medio en chiste le decían, ¿cómo te decimos? Profe, claro. Señor concejal, Héctor, medio así, no en chiste. Sí. Pero bueno, con una impronta de la escuela técnica, la verdad que eso también es muy lindo. También coincidió que esta semana recibimos en... La semana pasada, que fue corta, y el lunes recibimos de muchas escuelas invitación al Consejo Deliberante a que vayamos a las instituciones educativas, lo cual también a mí me gustó mucho y me llenó de gratificación porque que haya un interés desde la juventud, desde la institución, de que los alumnos conozcan la parte política e institucional de la ciudad, que vayamos a dar charlas de qué consiste el Consejo Deliberante, qué pasa, qué se hace, cuál es la función de un concejal, cómo se lleva adelante una comisión, cómo se lleva adelante una sesión, si ellos podían presentar proyectos, me pareció sumamente enriquecedor y bueno, obviamente que tuvieron una respuesta positiva de parte de nosotros. La primera va a ser en el Colegio Belgrano. Así que me parece que eso también va generando un cambio y que sepan los roles, ¿no? El Ejecutivo lo mismo, hemos recibido también visitas de las instituciones en el Consejo, entonces arranca un año con mucho funcionamiento.
¿Hay fecha para esa visita en el Colegio Belgrano?
No, nosotros le dijimos que podía ser antes de que la primera, antes de que culmine en marzo, que a todos le dijimos que primero necesitábamos tener un inicio de periodo legislativo iniciado, pues si no nosotros es como que podemos funcionar, sí. Pero legalmente, por decirlo de una manera, no tenemos funcionamiento legislativo autorizado. Entonces, le planteamos que podía ser de antes de fin de marzo, que ellos eligieran, que eran dos opciones de fecha, claro. Para que pudiéramos asistir, porque además tienen turno mañana y turno tarde. El año pasado estuvimos en el auditorio del Belgrano dando charlas, estuvo el Ejecutivo, el Legislativo y el Contralor Municipal, cada uno mostrando el rol de cada uno. Los chicos fueron con preguntas, que la verdad... Fue álgidas esas...
Las respuestas, ¿no?
No, y aparte, uno a veces subestima, y no hay que subestimar a los adolescentes o a los estudiantes. Pensamos que no están interiorizados y muchos están interiorizados. Y al que no está, hay que tentarlo.
Claro.
Así que va a ser ahora, antes de que termine en el transcurso del mes de marzo, ellos con su agenda dentro de la currícula, dentro de las materias, nos dijeron que bueno, que le diéramos unos días y nos mandaban una tentativa. Después, con otra escuela, con los cuartos grados, con el Consejo Deliberante y con la historiadora y profesora Liliana Fedeli, que todos sabemos que presentó un libro en la Feria del Libro sobre la ciudad de Cipolletti. Bueno, como está dentro de la currícula de cuarto grado, lo vamos a ir a hacer visible a todas las escuelas, a todos los alumnos de cuarto grado también, para que conozcan más de nuestra ciudad, que los chicos puedan tener su mirada en la ciudad de Cipolletti, con la historia de Cipolletti, con lo que fue Cipolletti, con lo que es el Cipolletti actual. Y también porque es un diario, un libro digital, entonces también trabajar esto, interactuar con el tema del mundo digital.
Karina, estamos charlando con la presidenta del Consejo Deliberante. Digo, el viernes hay un acto también, hablando de actos importantes, ¿no? Edición número 39. 39.
Es la también
el inicio
de las sesiones del periodo legislativo del Consejo Deliberante. Por carta orgánica debemos hacerlo. Y es el acto más importante también para la ciudad de Cipolletti. no solo para el legislativo, sino para el ejecutivo. Es el acto donde los dos poderes están en conjunto, donde se invita, se da inicio a las sesiones, pero principalmente se invita al intendente de la ciudad a dar su primer discurso para la ciudad. Claro. Y es un acto, por ahí algunos lo minimizan, lo dicen que es protocolar, es muy importante, pues están ustedes todos los medios haciéndolo público, pero no hay que minimizarlo. La ciudad tiene que estar presente, la comunidad tiene que estar presente porque tienen la posibilidad de escuchar en voz directa, en la primera persona del intendente, qué es lo que quiere para el 2026 para nuestra ciudad. Va a explayarse, va a presentar todo el proyecto desde el Ejecutivo para el 2026, que si bien nosotros la parte legislativa ya tenemos idea, tuvimos las charlas y sabemos la impronta porque aprobamos el presupuesto del año 2026 y ahí queda muy marcado para dónde va la gestión municipal, ¿no? Con la parte de las arcas municipales, a dónde van a estar destinadas. Y bueno, tiene que tener una concordancia obviamente con lo que va a presentar el viernes el intendente. Y ciertamente van a haber muy buenas noticias, va a ser un año de mucho crecimiento para la ciudad, donde se van a ver plasmadas muchas obras, algunas finalizando, otras en la mitad de proceso y otras iniciándose. Sabemos que la impronta va a ser la obra pública, sabemos que Cipolletti hacía muchos años que no tenía obra pública, por distintas razones.
Sí, sí.
Entonces, bueno, hay una planificación, una seria planificación, una madura y prolija planificación desde lo económico, con un gran trabajo del área de infraestructura, del área de obras públicas, con el área de urbanización. Para eso tuvimos que primero hacer modificaciones al código planeamiento, autorizar al Ejecutivo a tomar unos leasing para las maquinarias, autorizar los planes de, por ejemplo, los registros de oposición. Entonces, está todo muy planificado y bueno, cordón cuneta, asfalto, plazas, luminarias. Tenemos el 75% de hoy, anoche el intendente inauguró todo el paseo de la Vélez Arfiel, tenemos el 75% de la iluminación LED y se llega al 100%. Termina la gestión de Rodrigo Butelá con el 100% de toda la ciudad de luminarias LED. Algunos barrios cuesta más que otros porque se necesitan trabajos previos, lo mismo que el asfalto. Yo a veces escucho vecinos que se quejan, pero no puedes hacer asfalto si no tenés cordón cuneta. Y lo que se está haciendo para el asfalto es algo sumamente importante, que por primera vez se da en la ciudad, que primero se hace todas las cuestiones de agua y cloacas para no tener que volver a romper el asfalto. Claro. Y eso requiere un trabajo previo, sobre todo obras muy costosas y que dependen también de los organismos provinciales, por ejemplo, de Aguas Rionegrinas. Bueno, lo que dije, inauguración, plazas, los accesos, el tema de la Isla Jordán, el acceso al asfalto para la Isla Jordán, que sale la licitación ahora, los pluviales, las obras en conjunto, la Perón, una obra en conjunto con la ciudad, con la provincia, bueno,
la rotonda
de San Luis, que estuvo demorada no por nosotros, sino por una cuestión de que Edersa tenía que mover el trafo, toda la obra de eléctrica. Así que, bueno, el tercer puente, la apuesta de los parques industriales, el Girsu, que se viene el Girsu. Bueno, un año con mucho trabajo. Y como, a ver, también pasa a veces uno en su casa, vos haces una reforma, no la tenés inmediata,
no
la tenés
lleva su tiempo.
Lleva su tiempo. Entonces, a veces, las obras, algunas se van a inaugurar, y bueno, eso es un año fundamental, tercer año gestión, donde se va a ver casi plasmado todo el proceso de los dos años anteriores de la gestión de Rodrigo, más lo que lo viene planificado hasta que se complete los cuatro años.
Bien, hace ya dos meses habíamos hablado con vos, de hecho en las instalaciones anteriores en la calle Yrigoyen, y nos hablabas un poco de la situación de los que manejan las plataformas de transporte, vamos a decirle Uber para que sea más simple. ¿Cómo están en esa situación?
No, estamos muy bien. La verdad que están interactuando, conviviendo todas. Sabemos que nombre la que más se comporta es la Uber. Están conviviendo plenamente las dos junto con los taxistas. No hemos tenido reclamos, no ha habido objeciones. Hubo, hay ahora en el Consejo Liberante un proyecto que lo tenemos que tratar ahora, de un de una adenda y una reforma en uno de los artículos pedido por los taxistas. La verdad que está funcionando muy bien, está funcionando muy bien la área de fiscalización. Yo creo que bueno, como todo, uno se resiste a lo desconocido, claro,
pero una vez
que está funcionando, circulan y conviven las dos. Y yo creo que está bueno porque somos nosotros los vecinos los que tenemos la decisión de elegir,
claro,
cómo queremos movernos viajar. O viajar o qué querés contratar.
Karina, nada, nos quedará tiempo seguramente ya en el horario de la noche para charlar un poquito de la academia, porque, bueno, no arranca en fecha la liga.
No arranca en fecha. Antes de hablar eso, quiero recordarle a los vecinos que viernes 19:30 en el Complejo Cultural Cipolletti, nuestro hermoso, exacto, teatro cipoleño, el mejor lugar que tenemos en la Patagonia, el inicio de sesiones del periodo legislativo, así que están todos invitados y por supuesto va a estar transmitido en vivo por el multimedio de FM Master, así que que también para nosotros es un honor. Y sí, como bien dijiste, girando
la otra función.
La otra función, no arranca la Liga Confluencia. Se posterga una semana.
¿Qué piensa la presidenta de la Academia Pilmatún con esta decisión tomada o llevada adelante por la Asociación del Fútbol Argentino?
Bueno, más de uno se va a enojar conmigo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque, primero porque Pilmatún presentó una moción en mesa de que se postergue porque está la corrida de la ciudad de Cipolletti. Y somos 6 clubes de la ciudad y es una apuesta importantísima institucional y deportiva para nuestra ciudad y no podemos estar ajenos como entidades deportivas a ese tal hecho, evento. Tal evento tan importante. Por supuesto que la perdimos la moción, pero bueno, y ayer cuando nos enteramos yo manifesté al presidente de la Liga que me parecía mal suspender la reunión de consejeros, creo que es cuando más tenemos que estar reunidos. Y de última, consensuarlo en la reunión de la mesa directiva, que sea algo que se decida, que podamos participar todos, escuchar las voces de todos los presidentes. En el grupo de presidentes hubo malestar de muchos, pero bueno, a veces, viste, las decisiones la toma o la cabeza un líder o la mayoría, en este caso fue una decisión del presidente, y bueno, uno la tiene que acatar, obviamente. Estamos en una
democracia.
A mí me hubiese gustado consensuado, que al menos todos tuviéramos la oportunidad de opinar, más allá de que fuese una bajada de línea o una decisión institucional, pero bueno, creo que es importante las voces de todos. Y bueno, ya está, tenemos que hacerlo. Por ahí muchos clubes, antes decían, no podemos postergar porque hay clubes que quieren ventaja porque no están con la pretemporada, por los pases, y la verdad que hoy asumimos esta decisión y no podemos decir nada.
Claro.
También a mí me gustaría que si vamos a apoyar a la AFA en estas decisiones, que la AFA apoye mucho más a los clubes del interior. Yo no comparto lo que vivió la Amistad en la final para el ascenso. Siento que fuimos, porque hablo como Liga Confluencia, que, claro, teníamos la posibilidad de tener otro representante y todos teníamos que acompañar a la Amistad. Hizo una campaña excelente, con mucho esfuerzo, mucha plata que se pone en camino, mucho esfuerzo los jugadores, el viaje tremendo que tuvieron que hacer, tanto para el sur como para la región de Cuyo. La verdad que hicieron un partidazo y no nos merecemos, el fútbol no se merece que pasen esas cosas. No se merece ninguna institución deportiva porque apuesta mucho, hay muchas cosas que quedan en el camino. Entonces, a mí me hubiese gustado que el Consejo Federal o la AFA hubiese apoyado ese club del interior de esa manera. Y no estoy en contra del otro club, porque también podría haberle pasado al otro,
seguro,
ojo.
Sí.
A mí me parece que esas cosas le hacen muy mal al fútbol.
Es verdad.
Definitivamente.
Gracias, Karina, por la visita.
Gracias a ustedes y bueno, los espero también el viernes.
Estamos.
Y bueno, con la academia estamos en plena pretemporada. Ayer los chicos hicieron arena, quedaron muertos, con muy buena proyección, refuerzos, chicos que han hecho el sentido de pertenencia y liderazgo, al cual agradecemos, así que están invitados cuando quieran a algún
entrenamiento,
bueno, o visitaremos el piso.
Cómo no, los esperamos. Gracias. También por acá.
Gracias.
La presidenta del Consejo Deliberante, Karina Álvarez, charlando un ratito con nosotros. ¿Qué tenemos, Nico?